En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Es lunes 2 de septiembre. Renovamos el voto de defender los colores de la radio pública, igual que han hecho Diego García y todo el equipo durante el mes de agosto. La idea es informar, entretener y, si es posible, inspirar. Y vamos a sudar la camiseta en el intento. Hoy abrimos temporada y cerramos el mercado. De momento no hay bomba de última hora. El Madrid cambia a Keylor por Areola y poco más. Ni Neymar es del Barça, ni Pogba del Madrid, ni Rodrigo del Atleti. Eso sí, hay multitud de operaciones abiertas y enseguida vamos a tratar de conocer cómo se vive desde dentro uno de los días más activos, imprevisibles y, por qué no decirlo, estresantes alrededor del balón. La Liga para con el Atleti líder, el Madrid y el Barça fuera de los puestos europeos y el Getafe sigue sin ganar y el Leganés es el colista. La selección de fútbol ya está en las Rozas porque el jueves juega en Rumanía y el domingo recibe a las Islas Feroe, y la de baloncesto ha ganado a Puerto Rico en el segundo partido del Mundial. Y como desde que supimos de su desaparición, seguimos un día más con el alma en vilo y con el corazón en Cercedilla, esperando noticias en torno al paradero de Blanca Fernández Ochoa. Raúl Moles realiza y Diego García coordina. Comenzamos. Primer lunes de septiembre que, como cada año, viene cargado de Liga, de Champions y esta vez también de Mundial de Baloncesto. Si acabas de volver de vacaciones, quédate porque comenzamos viajando por el mapa de sonidos del día. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Arrancamos este mapa de sonidos con el acuerdo al que han llegado Real Madrid y PSG haciendo un intercambio en la portería.
Areola ya es nuevo jugador del Real Madrid y Keylor Navas del Paris Saint-Germain. El meta francés llega cedido una temporada al equipo blanco, mientras que el costarricense firma para las próximas 4 temporadas y deja 15 millones en las arcas del Real Madrid. El nuevo portero del equipo parisino ha valorado así su fichaje.
Para mí es un reto muy bonito, es una ciudad muy importante, un gran equipo. Soy muy, muy feliz y con mucha ilusión de poder pertenecer al Paris Saint-Germain, porque sé que tienen un gran equipo para poder conseguir grandes títulos.
Además de Keylor y Areola, hay más fichajes que ya son oficiales.
Jason llega cedido al Getafe por una temporada procedente del Valencia. El Sevilla ha hecho oficial en el día de hoy el fichaje de Chicharito. Rafinha llega cedido al Celta del Barcelona. Y por cierto, Pogba se ha lesionado y no participará con su selección en este parón de selecciones. En menos de 3 horas se cierra el mercado, 3 jornadas después de haber comenzado la Liga. Jugadores y entrenadores de Primera División se han quejado a lo largo de estas 3 jornadas y que entienden que el mercado debe cerrarse una vez comience el campeonato. El último en hacerlo fue Bordalás el pasado fin de semana.
Pienso que se debe cerrar antes de que empiece el campeonato. No, es un sinsentido esta locura con el campeonato empezado y que todavía se esté... jugadores que juegan en un equipo, que pueden jugar en otro, enfrentarse a rivales que ya se enfrentaron. Para mí es un sinsentido. Yo creo que esto algún día tendrá que cambiar.
La tercera jornada de Liga nos deja a un equipo madrileño líder en solitario.
El Atlético de Madrid, que tras su remontada ante el Eibar por 3-2, deja a los del Cholo Simeone como el único equipo capaz de sumar 3 victorias en las 3 primeras jornadas del campeonato. Pese a ello, Simeone pide paciencia al ser un proyecto absolutamente nuevo.
Hay mucha carga, hay mucha responsabilidad, hay mucha gente nueva, hay que volver a construir un equipo. Todavía estamos iniciando, hay muchos chicos que se tienen que adaptar todavía al trabajo que nosotros necesitamos y queremos, que ganar, ganar, ganar y volver a ganar.
2-2, aunque sufriendo, la selección española de baloncesto gana a Puerto Rico en el segundo partido del Mundial.
Partido gris de la selección, que se ha impuesto 10 puntos arriba a Puerto Rico y donde solo Marc Gasol, Ricky Rubio y Llull completaron un buen partido en un choque donde faltó intensidad y ritmo en el juego. El seleccionador Sergio Scariolo asegura que este tipo de partidos es bueno para aprender y mejorar.
Considerando el nivel de experiencia de este clase de campeonatos que tenemos, yo creo que un partido como el de hoy nos viene muy bien para sumar más, sobre todo en todos los jugadores, que son el 70% que no han jugado hasta ahora partidos con un rol importante en el equipo, partidos de este tipo.
Más baloncesto, hoy se ha sorteado las semifinales de la Supercopa de España.
El Real Madrid y el Fuenlabrada se enfrentarán en las semifinales el sábado 21 de septiembre a las 9 de la noche. La otra semifinal enfrentará al Barcelona y al Valencia desde las 6 y media. Los técnicos de Real Madrid y Fuenlabrada, Pablo Laso y J. Cuspinera respectivamente, han valorado el derbi y el sorteo.
Bueno, pues un poco lo que es el Real Madrid, nos obliga a intentar llegar en la mejor manera posible, ser competitivos, sabiendo que el Fuenlabrada es un gran rival y que vamos a tener que hacer un gran partido si queremos jugar la final del domingo.
Sí, de hecho habíamos hablado sorteo de bolas calientes, me toca el Madrid, ¿no? Así con solo había dos, 50% evidentemente, pues nada, es un derbi bonito y con la afición que vendrá, pues de ambas partes yo creo que vamos a tener un buen partido.
Día de descanso en la Vuelta Ciclista a España.
Mañana contra el Lot, donde Roglic parte como favorito, aunque el líder desde ayer es Nairo Quintana, que ha anunciado su salida de Movistar Team, por lo que el ciclista colombiano no continuará la próxima temporada en el equipo español.
Pienso que he cumplido un ciclo y tendré que romper este matrimonio, por lo menos por ahora. No sé si luego con el tiempo regrese o me quieran, no lo sé, pero de momento sí tengo que marchar.
Y sigue en la sierra la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, desaparecida desde el pasado 23 de agosto, cuando salía a hacer senderismo.
El amplio despliegue de la Guardia Civil continúa por la Sierra de Madrid, donde se barajan varias hipótesis, aunque todos coinciden en que la búsqueda va a ser larga debido a la amplitud del terreno. José Antonio Berrocal, general de la Guardia Civil, y José Antonio Rodríguez, inspector jefe de la UDICO, han actualizado información sobre cómo se encuentran en estos momentos la investigación.
Tener consciente de no hay nada más que mirar el monte y la dificultad que tiene buscar a alguien en esta montaña. Nosotros estamos partiendo de la hipótesis de que esto va a ser una cosa larga.
La investigación está abierta en muchas otras vías, no solamente en buscarla en la sierra. No es un despliegue como este no hay en otro sitio, pero sí hay otras alternativas.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Eduardo Molet. No tengo dinero, pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa y siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis. 900-264-904.
Voy a ver. 900-264-904.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura. Política, entrevistas, música, deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Al día como hoy, no hace tanto tiempo, había una legión de jóvenes periodistas en la puerta de la sede de la Liga viendo entrar y salir tipos encadenados a un maletín o viendo cómo el fax literalmente echaba humo con las últimas transacciones de jugadores. Siempre se ha comprado y siempre se ha vendido a última hora, pero no siempre los movimientos han sido como para parar la rotativa. Si los tiempos parece que han cambiado, todo se conoce en tiempo real y no es necesario montar guardias en ninguna parte, faltan algo menos de 3 horas para que se cierre el mercado y de momento el panorama está así. Neymar sigue en París, ni Barça ni Madrid, y el Madrid sigue sin Galáctico, ni el brasileño, ni Pogba, ni siquiera Eriksen, ni Bruno Fernández. Areola llega cedido y Keylor firma por el PSG hasta 2023. El Real Madrid ingresa unos 15 millones de euros aproximadamente. El Milán había tanteado hoy a Brahim, pero no se ha querido mover el futbolista. Y en el Atleti, Correa sigue, ergo Rodrigo no viene. Y eso sí, Kalinic ya es oficial, jugará cedido en la Roma. En el Getafe, Jason del Valencia confirmada su cesión y Kennedy, brasileño del Chelsea, puede estar al caer. En el Lega, cerca de conseguir el préstamo de Kevin Rodríguez, lateral zurdo de la Real, y por ahí fuera Rafinha. Renueva con el Barça, pero se va cedido al Celta, y Chicharito jugará en el Sevilla procedente del West Ham. Lo último de lo último es que Jesse está en Lisboa para firmar por el Sporting de Portugal. El mercado son datos, cifras y números que en parte explican un día como este, pero hay más. Hay operaciones que no se hacen, llamadas que no se contestan o faxes que no llegan. Muchas horas de remangarse la camisa y sudar tinta hasta que se estampa una firma en un contrato o no. ¿Cómo se vive esta locura a contrarreloj y desde dentro? Nos lo va a explicar José Sánchez Parra, que es agente de jugadores en FEM Sport. Hola José, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo.
¿Cuántos años en el mundo de la representación?
Bueno, ya unos 20 años, 20 años.
20 años. No hace falta que digas a quién, pero ¿como cuántos jugadores manejas?
Unos 25, entre profesionales y juveniles.
¿Y has tenido mucho lío este verano?
Pues siempre hay complicación, porque al contrario no de lo que se piensa la gente, que un representante es algo como muy fácil, pues tiene bastantes dificultades, porque hay que tener en cuenta aspectos fiscales, muchas veces pues hay que hablar con la familia, intervienen dos clubes, si están en diferentes ciudades muchas veces, las transferencias o en diferentes países, por lo tanto pues hay bastantes complicaciones que hay que resolver.
¿Y cómo es el último día de mercado?
El último día, pues depende. Hay veces que es sencillo, ¿por qué? Porque uno las operaciones pues ya las ha hecho con tiempo. Yo prefiero hacer las cosas con serenidad y con tiempo, pero a veces las circunstancias nos llevan a que el último día se estén haciendo cosas, ¿no? La gran mayoría de las operaciones ya están hechas, ¿eh? O sea, la gran mayoría de los agentes y de los jugadores, es la tercera jornada en España, ya están colocados. En realidad son unos pocos. Que lo que pasa es que muchas veces pues estamos viviendo pues posibles transferencias como la de Pogba o lo de Neymar durante meses hablando y al final no se hacen, ¿no? Porque las negociaciones a veces llegan a buen puerto y otras veces se quedan en el camino.
José, lo que no se ha hecho antes, ¿es difícil hacerlo el último día o es más fácil que se acelere todo y se haga lo que en 2 meses parecía imposible?
A veces sucede, pero normalmente no. Normalmente las operaciones pues se hacen con tiempo y generalmente salen mejor. Lo que no quita que hoy, al cierre, pues se hagan operaciones y en el día de hoy se van a hacer operaciones. Pero también se corre el riesgo de lo que sucedió hace unos años con De Gea, que al final, por unos minutos, pues no se pudo culminar la operación. La gran mayoría de las operaciones ya están hechas, ¿no? Pero habrá algunas a último momento.
¿Alguna vez te ha pasado lo de De Gea con el fax?
No, lo de De Gea con el fax no me ha pasado, pero sí me pasó, por ejemplo, pues un jugador que estaba pues prácticamente hecha la operación para China y al final es la mujer la que en último momento dijo que no. Y estaban esperando allí en Singapur, pues se había arreglado con el tema de la aduana y demás, y parecía que sí y al final no se hizo, ¿no?
O sea que ese es el tipo de cosas que puede hacer que una operación que ya estuviera casi cerrada se torpedee en el último minuto, ¿no? En los últimos 60 segundos.
Sí, así es. A veces se puede torpedear por múltiples motivos. Se puede torpedear, pues algo ya está más o menos aclarado y al final pues hay un problema o el presidente recuerda que tuvo un problema con otro presidente y entonces pues no se hace por esas cuestiones personales, ¿no? O con otros representantes. Al final, hasta que no esté firmado, pues no hay que dar la operación hecha. Y a veces, como en el caso de Milito, que estaba firmada con el Real Madrid y también se deshizo, ¿no?
¿Y ahí qué pasó?
Y ahí qué pasó, que estaba firmado y después parece ser que Florentino Pérez no le gustaba mucho la operación y entonces dijeron que el jugador no estaba para jugar. Aunque en Gaby Milito después jugó en el Zaragoza y jugó en el Barcelona, ¿no?
Y a buen nivel, entonces, además.
Y a buen nivel, y a buen nivel. Bueno, por eso, y esto estaba firmado con el Real Madrid, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuántas? Entonces, sí.
Sí.
Te iba a preguntar, ¿cuántas llamadas perdidas, cuántos WhatsApps en el móvil puedes tener en una mañana de último día de mercado como este?
Puede ser tranquilo o decenas. Lo que más me preocupa personalmente es cuando el jugador pues está sin club o está con la cara de cambiar el club y faltan cosas por rematar, ¿no? El jugador está nervioso y la verdad que yo lo llevo con un cierto sufrimiento porque al fin y al cabo es su profesión, es algo importante y muchas veces no depende del representante, sino depende de otros factores, ¿no? Esto para mí es lo que me da más tensión. Lo otro, pues, de negociaciones, de hablar con otro, faxes, etcétera, forma parte del trabajo y hay que asumirlo de esa manera.
Y habrá jugadores que por eso te llamen cada media hora, intranquilos, ¿no? Y te pregunten cómo va lo mío, ¿no? Casi constantemente.
Así es. Eso también varía, pero normalmente, pues, es que están nerviosos. Algunos en exceso. Y otros, pues bueno, comprenden que las cosas no son como uno quiere en cada momento y son más tranquilos. Hay de todo, pero por lo general podríamos decir que el jugador está nervioso y también es entendible, ¿eh?
¿Y cuál es tu récord en un día como este? ¿Con cuántos clubes has llegado a hablar por un mismo futbolista?
No, a ver, el último día con varios clubes, salvo el comprador y el vendedor, pero si no, pues si ha habido, hay ofertas o negociaciones... no parece muy razonable estar hablando con varios clubes en el último día, ¿no? Esto lo que hace es incrementar la tensión y me parece que dificulta pues hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque hay cuestiones fiscales, hay pequeño detalle, lo que se llama flecos, que resolver. Y si lo hacemos todo deprisa y corriendo, lo más probable es que haya cosas que no se hayan hecho bien, ¿no?
Por cierto,
entonces, siempre es preferible hacer las cosas con tiempo.
Me la has puesto votando. Cuando habláis de flecos, ¿de qué habláis?
Pues hablamos de flecos, por ejemplo, del régimen fiscal. Entonces, uh-huh. No es lo mismo que un jugador pues que cambia de equipo a mitad de temporada, que viva 183 días en un país o en otro país. No es lo mismo pues que se haya quedado claro si hay unas comisiones, cómo se van a cobrar y cómo se van a pagar, o si eso estaba en el aire. Hay unos premios para el jugador y si eso se han reflejado bien o no. A veces, pues sin mala intención, pero pasan los clubes, pasan una propuesta que es distinta a la que se había hablado, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí pueden haber unos ciertos detalles que ultimar, por eso es conveniente, en la medida de lo posible, con tiempo. A veces las circunstancias no permiten tener ese tiempo y también a veces es que las operaciones pues se terminan cayendo, ¿no? Porque no se ha resuelto todo.
¿Qué prima más en vuestro caso a la hora de tomar una decisión en un día como este? ¿Las pretensiones económicas del jugador o la idoneidad de un club por su proyecto, por el entrenador que tenga, por las opciones de ser importante en él?
Pues mira, todo lo que dices puede ser importante y habría que tenerlo en cuenta. A ver, lo más importante para mí es si esa operación que se hace va a ser ventajosa para el jugador o no. Y a veces hay que primar, pero eso al final es el profesional que lo decide, a veces la oferta económica es mejor que la deportiva. Entonces yo siempre soy partidario de que prime lo deportivo. ¿Por qué? Porque si el jugador va bien deportivamente, después ya ganará dinero. ¿Qué podría suceder? Pues que el jugador tuviera 34 o 35 años y ese sea un contrato que después ya no lo va a tener. Entonces, pues allí lo mismo, hay que asegurar la parte económica. Pero cada jugador y cada operación, pues habría que verlo con detalle. Genéricamente no se puede decir hay que hacer esto u otro, ¿no? Después también influye pues el ambiente familiar que tenga el jugador, la familia que tenga, si tienen hijos, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, los jugadores son personas y cada uno tiene unas circunstancias personales que hay que atender.
Voy terminando, José. Dinos un buen y un mal recuerdo que tengas de este día de cierre de mercado.
Bueno, mal recuerdo la operación que en un principio no se hizo y estaba ya todo apalabrado para China. Por ejemplo, de un jugador, y en el último momento pues no.
No sería Gareth Bale, ¿verdad? No sería Gareth Bale, ¿no?
No, Gareth Bale no. Pero bueno, seguramente, a ver, a diferente nivel se repetirán historias de que, pues lo mismo por un detalle y tal vez no sea trascendental, pues no sale la operación. Y otras veces, pues también, pues de suerte, porque pues uno no lo esperaba y a última hora pues llega también una llamada que mejora la situación del jugador. Pero bueno, así es la vida, que a veces pues nos toca a favor y otras veces en contra, y hay que seguir trabajando, tratando de hacer lo mejor posible.
Y la buena, esa operación perfecta que si lo piensas que no te iba a salir igual en cualquier otro día del año.
Yo no te diría ahí de ser el último día, pero mira, a veces la suerte juega a favor. Hace muy poco pues hemos firmado un jugador con el que tengo muchísima esperanza y que parece ser el jugador ideal, el ambiente familiar ideal, en cuanto a cómo tiene estructurada la cabeza, que para mí es lo más importante. Y eso me vino de casualidad. Y eso puede ser, esa casualidad puede ser en cualquier momento. El soplo de suerte le puede tocar a uno en cualquier momento.
Ya sabes lo que decía Luis Aragonés, cuanto más trabajo, más suerte tengo. Y creo que eso vale para todos, incluido para la gente de futbolistas. Que haya mucha suerte, que no solo sea un buen verano, sino que sea un buen otoño y que la temporada vaya bien. Ha sido muy didáctico este ratito, hemos aprendido mucho. Así que te lo agradecemos, José. Un abrazo fuerte.
Bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Y es que el mercado no deja de moverse. El Getafe acaba de anunciar la llegada de Robert Kennedy, que se une a la familia azulona. Llega en calidad de cedido, futbolista brasileño. Se formó en el Fluminense. Pertenece al Chelsea, aunque ha jugado en el Newcastle la última temporada. La resaca del finde. A ver cómo le queda el traje de líder a Bonilla. Hola, Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Pinti parado.
Te queda elegante, ¿no? Como es habitual en ti, con buena percha. 3 de 3 el Atleti, 12 puntos, 4 sobre el Madrid, 5 sobre el Barça.
Sí, pero no es menos cierto que es la tercera jornada, que el Atlético de Madrid ha jugado contra Getafe, Leganés y Eibar, que lo ha pasado mal en los tres partidos, que en algunos momentos incluso el rival ha sido superior al Atlético de Madrid. Fíjate, en el día de ayer el Eibar se puso 0-2 en el minuto 17. Un muy buen Eibar el que jugó en el Estadio Metropolitano, pero no es menos cierto que el Atlético de Madrid pudo solventar ese encuentro pues a base de tesón, a base de vez en cuando de buen juego y de actitud, una actitud que no ha perdido el Atlético de Madrid pese a haber cambiado a muchísimos futbolistas en la temporada actual.
El Cholo dice que el equipo está en rodaje. ¿En qué porcentaje crees que el equipo está hecho? O dicho de otra forma, ¿qué margen crees que tiene todavía de mejora?
No, yo creo que tiene mucha mejora el Atlético, el equipo y algunos futbolistas del conjunto colchonero. Le preguntaban a Diego Pablo Simeone por qué de las tres primeras jornadas que ha ganado el Atlético de Madrid con Diego Pablo Simeone en el banquillo, tan solo es esta y la temporada del campeonato de Liga, en la 2013-2014. Pues bien, se le preguntaba por esto a Diego Pablo Simeone y decía, bueno, es que en aquella ocasión había muchos hombres en el equipo, y ahí decía y hablaba de Villa, de Gavi, de Thiago, de Godín, es decir, había gente muy veterana y que se sentía realmente importante en el equipo. Ahora ha cambiado todo. Hay mucha gente joven, hay mucha gente que se debe hacer, ya no solo al equipo, ya no solo al sistema que propone Diego Pablo Simeone, sino algunos de ellos incluso a la Liga Española, que tampoco es ni mucho menos fácil. Así que nadie tira las campanas al vuelo, todo el mundo sabe que tiene mucha mejora este equipo y que el Atlético de Madrid debe seguir trabajando si quiere estar en los primeros lugares de la clasificación.
Lo de Correa y Rodrigo, Bonilla, convendrás conmigo en que como mínimo ha sido raro, ¿no? Rodrigo hasta había recogido sus cosas de la taquilla del Valencia hace una semana larga y al final parece que cada uno se queda donde estaba.
Sí, sí, ha sido realmente raro que... creo recordar que fue el día 12 de agosto cuando Rodrigo abandonaba Paterna después de haberse despedido del técnico y de los que eran sus compañeros hasta ese momento, que lo van a seguir siendo. Iba a firmar por el Atlético de Madrid. ¿Qué ha sucedido? Pues que al final Correa no ha tenido acomodo en el Milán, el conjunto rosonero no abonaba lo que le pedía el Atlético de Madrid y sin la salida de Correa era imposible que Rodrigo pudiera recalar en el Atlético de Madrid. Así que, a pesar de que quedan todavía dos horas y media para que finalice el mercado de fichajes, en el Atlético de Madrid está todo finiquitado. Tan solo hay un futbolista que ha salido, Nikola Kalinic, se va cedido por 2,5 millones a la Roma con opción de compra del conjunto romano de 9 millones y esa es la única salida de la primera plantilla que ha cometido el Atlético de Madrid en el último día de mercado. Ahora se están viendo dos chavales del filial, Víctor Mollejo y Montero, los dos han ampliado contrato con la entidad colchonera hasta el 2024 y los dos parece que tienen más de 1,5 pies en el conjunto del Deportivo de La Coruña.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Y ahora el parón de las selecciones. Está Joao Félix en Portugal esta noche en la gala Quinas de Oro y allí ha hablado y ha dicho: estamos primeros y esperamos acabar así la temporada. Y el Madrid, 2 empates en 3 jornadas. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola Rodrigo, buenas noches.
¿Alguien ha pulsado ya el botón de alarma o todavía no?
No, hombre, todavía no. Evidentemente hay preocupación porque el equipo no acaba de arrancar, porque además sigue arrastrando algunos defectos de la temporada pasada, sigue siendo excesivamente vulnerable en defensa, o por lo menos, aunque conceda poco, porque ayer no concedió mucho al Villarreal, pero lo poco que concede suele ser muy claro y el rival les castiga mucho. Prácticamente ayer 2-3 regadas del Villarreal y eso supusieron 2 goles que al final le crean muchos problemas para remontar o cuando menos empatar, con lo cual, bueno, sigue faltando eso atrás, esa solidez defensiva y luego también, Rodrigo, bueno, en ataque se genera mucho más de lo que se acierta. Ayer se hicieron 2 goles, en este caso Bale, pero hubo 2 postes, hubo ocasiones que sacó Andrés Fernández. En definitiva, ya digo, no acaban de verlo porque parece que siguen arrastrando algunos vicios de la temporada pasada.
¿Te gusta Areola?
Bueno, no me disgusta, sinceramente. Es verdad que prometía quizá más cuando le vimos aquella temporada en el Villarreal, cedido, que luego a lo mejor ha tenido menos continuidad y ha sido más irregular en cuanto a sus apariciones se refiere, pero no, es un portero que me disguste, además, para cumplir ese rol en principio de portero suplente.
Lo que pasa, Carlos, que el madridismo no perdía la esperanza de un golpe de efecto y en forma de fichaje, y que venga Areola cedido no parece tampoco la solución a ningún problema, ¿no?
No, hombre, evidentemente, eso seguro que no. Y además esto es una solución de urgencia, por así decirlo, una vez que hace 8 o 10 días Keylor Navas tomó la decisión de marcharse, porque hasta entonces el Madrid tenía muy claro que sus porteros eran Courtois y Keylor. Lo que pasa es que, claro, cuando, de hecho, por eso se desprendieron, por ejemplo, de Andrei Lunin, ¿no? Pero cuando Keylor ya vio definitivamente, firmemente, que esta temporada el portero titularísimo iba a ser Courtois, toma la decisión de marcharse y por eso tienen que encontrar una solución de emergencia y por ahí buscan pues esta operación con el PSG que satisface a todos, pero evidentemente, Rodrigo, claro, la gente del Real Madrid esperaba algo más, teniendo en cuenta además que Zidane se cansó de anunciar a final de la temporada pasada que iba a haber cambios y, hombre, yo creo que todo el mundo pues se ha quedado un poco con la intención de que parecía que venía más, así un poco como descorchar la botella de champán, ¿no? El taponazo y luego la cosa se ha ido diluyendo poco a poco.
A ver cómo gestiona esto Zidane. Creo que decía ayer Valdano, ¿no?, que Zidane no es el del año pasado y es verdad que, claro, Zidane ya hace 2 años que no quería a Bale, se encuentra con que Bale es el futbolista ahora casi piedra angular del equipo y el que tira del carro. No sé si vas apreciando tú que a Zidane se le va poniendo cara de otra cosa que no tenía hasta ahora en el Real Madrid.
Bueno, hombre, lo cierto es que, a ver, si es capaz de recuperar a Bale, y de momento creo que está en camino, pero porque el propio Bale quiere asumir que, lógicamente, su papel en este equipo tiene que ser absolutamente estelar, y si consigue recuperarle, evidentemente es un jugador muy valioso. En estos primeros partidos de la temporada seguramente ha sido de lo poquito salvable. Ayer incluso tuvo esa garra y ese arrebato de furia al final por ver que el equipo no ganaba, que incluso le costó la expulsión, malentendida, pero bueno, es algo que a Bale pocas veces se le veía, que parece que en ocasiones, bueno, hablábamos de un futbolista frío, sin sangre. Por ahí bien, es cierto que él no lo quería, no contaba con él, pero también es cierto que no quería a un Bale sin compromiso, desenganchado y con falta de actitud. Si eso se recupera, yo creo que es muy aprovechable. Y luego, Rodri, pues habrá que ver también cómo están las lesiones de Bale, que no lo olvidemos, eso ha sido su gran hándicap desde que llegó al Real Madrid.
Pues sí, habrá que empezar por ahí. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Y la otra gran noticia del finde la encontramos en segunda, y en el Fuenlabrada los de Mere son colíderes en su estreno en la categoría de plata. Jaime Fresno nos está contando sus hazañas en Madrid al tanto. Hola, Jaime, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Y qué hazaña la del otro día, con ese golazo de Anderson al filo prácticamente del tiempo reglamentario para dar una victoria que hace el 9-9 y un momento histórico en Fuenlabrada. Vaya si no todo lo que tú cuentas, ese momento histórico, pues el Fernando Torres, que bueno, que prácticamente se pasó todo el tiempo añadido, pues en pie, bufandas al aire, festejando lo que era una victoria absolutamente histórica.
Jaime, ¿fórmula secreta de este Fuenlabrada? ¿Se te ocurre alguna?
Bueno, yo creo que todos han asimilado muy bien lo que quiere Mede Hermoso de ellos. Es un tema bastante de entrenador y también de unos jugadores absolutamente comprometidos. El resultado yo creo que es que el equipo maneja todos los registros que puede manejar un recién ascendido, es decir, está bien atrás, maneja las jugadas a balón parado, mantiene la concentración los 90 minutos, aunque si bien es cierto, este sábado pues tuvo algunos problemas en el arranque de partido con un Real Oviedo dominador, que incluso tiene aquella ocasión clarísima, las botas de Marcos Angali, que salva in extremis Biel Rivas, pero lo cierto es que salvo esa lagunilla reconocida por Mede Hermoso en sala de prensa, todo lo demás es un equipo que remite a lo del año pasado, es decir, segurísimo atrás y bueno, bastante difícil de hincar el diente, sobre todo en zona de cobertura con esa pareja impresionante que forman David Prieto y Juanma Marrero.
Pues a ver si hay continuidad, a ver si es sostenible esta racha, porque Mimbres parece que tiene este Fuenlabrada en segunda división. Gracias.
Un abrazo.
Y el balón también rueda ahí fuera. En dos semanas vienen la Champions y la Liga Europa, así que es un buen momento para saber cómo les va a nuestros rivales. Jesús Ruiz, buenas noches.
Muy buenas, Rodri.
¿Cuál es tu titular que te ha llamado la atención ahí fuera este fin de semana?
Bueno, en general sigue todavía echando a rodar el fútbol internacional y estamos un poquito como en España, echando un ojo a los nuevos proyectos, que hay bastantes, y asentando a los viejos. Por resumirte así en titulares, lo de Italia va a estar muy interesante porque la Juve es otra Juve nueva, pese a que parezca la vieja, Sarri la ha cambiado. En Inglaterra sigue todo igual, Liverpool y City son los equipos que van a dominar, no solo en la Premier, tiene pinta que en Europa, porque están muy engrasados los dos. Y luego en Alemania nos puede dejar alguna que otra novedad, porque yo creo que, ojito con ese Red Bull Leipzig, que lo está haciendo bien en el inicio de temporada, pero que es que está metido en la Champions. Y con un entrenador que a mí particularmente me parece que puede agitar y mucho el continente, como es Nagelsmann, nos puede dejar cosas interesantes esta temporada.
Quedan un par de semanas para el arranque de la Liga de Campeones, pero hay que ir abriendo boca. En el grupo A con el Madrid tenemos al PSG, al Galatasaray y al Brujas. ¿Algo que reseñar de estos tres?
Bueno, pues realmente es que hay mucho morbo en cuanto al encuentro con el PSG, que está jugando ya en Francia y todavía lo ha hecho sin estrellas. Yo creo que está en pretemporada. Una cosa extrañísima lo de este PSG con el mercado de fichajes y demás. ¿Hasta qué punto va a llegar a competir bien con el Madrid? Porque le cae al principio en en esta Champions y hay que ver qué nivel va a tener. Puede que el Madrid incluso vaya sobrado, pese a estar este Madrid, y que el resto de rivales no hay color. El Galatasaray es un equipo demasiado coral, que le falta todavía siquiera rodaje en Europa, pese a que haya estado en los últimos años como para poder darle susto al Madrid. Y el Brujas es un equipo que defensivamente es bueno, pero que arriba sufre mucho para hacer gol. Aunque el Madrid tuviera un mal día, no tiene que tener problemas el equipo, por ejemplo, de Zidane para pasar la de ronda tranquilamente, porque yo creo que el PSG no va a estar ni mucho menos engrasado.
El morbo está en el PSG, como tú decías, en el grupo del Real Madrid, en el grupo D, que es en el del Atleti, aunque esté en el Leverkusen y el Lokomotiv, obviamente por muchas cosas, el morbo está en la Juve, que sigue ganando, que ha cambiado de entrenador, que tiene un equipo, en fin, con retoques interesantes, pero que el otro día lo hizo de aquella manera, una victoria de las que no se consiguen todos los días.
No, evidentemente. El rival es la Juve, como ya lo vimos en la temporada pasada en esa eliminatoria. El equipo de Sarri, como te decía antes, hay que verlo porque ha sufrido la baja de Chiellini, va a estar fuera casi toda la temporada, y hasta ahora era una Juve concentrada y basada en la defensa casi desde tiempos de Conte, y ahora es otra nueva Juve, porque a Sarri le gusta salir con el balón jugado, le gusta tocar, y eso hay que verlo contra un equipo de Simeone, porque el Cholo se encuentra bastante cómodo en ese combate, ¿no? En el que el rival te tenga el balón. Pese a todo, del Lid en defensa no está todavía asentado, es un chaval que en el Ajax lo hizo muy bien, pero en la Juve le va a exigir bastante más, y luego tiene en la parte de arriba tantos jugadores la Juve que hasta que se haga, yo creo que el Atleti le puede sacar punta. Los otros dos rivales, el Leverkusen tiene buenos jugadores, cuidado con el mediapunta Betzman, porque tiene y se le augura un buen futuro y es un futbolista que pronto se llevará al Bayern o a algún otro equipo. Lo peor de Rusia es el viaje, porque el nivel del fútbol ruso, pese a que sea una liga que esté todavía en ese coeficiente alto, hace que simplemente sea preocupante el jugar allí, el no pasar frío, que las condiciones y el viaje sean buenos, porque el Atleti es muy superior.
Muy rápidamente, si un aficionado del Getafe tuviera que meterse, oye, a la cama sabiendo algo, solo algo, de alguno de sus tres rivales, algo que debiera saber antes de acostarse esta noche, de Basilea, Krasnodar o Trabzonspor, ¿qué sería?
Pues que está muy por encima de los tres, porque es que ninguno de los tres rivales tiene un nivel superior al Getafe, porque es que ni siquiera la Liga Suiza, yo creo, se acerca a la segunda B española. Estaría ahí, ¿no? Yo creo que la primera Liga Suiza donde está el Basilea podría ser una segunda B española. El Trabzonspor, evidentemente, es un rival que compite en Europa de vez en cuando, pero que si ves su plantilla es absolutamente inferior a la del Geta. Y Krasnodar, le estamos en lo mismo, la preocupación de los viajes y de todas esas condiciones, pero el nivel del Getafe está muy por encima, y lo que le preocupa pueden ser los partidos fuera de casa, sobre todo contra Krasnodar y Trabzonspor, aquello de infierno turco quedó lejos, pero bueno, puede ser lo único que le preocupe al Geta, que yo creo y le veo, me la juego, Rodri, en la siguiente ronda de Europa League.
Este mes de septiembre acaba de nacer en lo futbolístico y se va a cerrar en lo futbolístico también con un derbi en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Real Madrid, pero ha habido tres derbis europeos, dos europeos, incluso uno también intercontinental, uno en Sudamérica, derbis en Londres, en Roma y en Buenos Aires.
El más divertido fue el de Londres, sin duda, empatados entre Arsenal y Tottenham, son dos equipos que están todavía a rebufo, como te comentaba antes, de City, de Liverpool, que siguen dominando, pero sí que demuestran que van a ser los que están detrás, porque United y Chelsea no dan ese nivel, y por lo visto en el Emirates este fin de semana, sí que el equipo de Emery y el de Pochettino, ya además el de Pochettino llegando a la final de la Champions el año pasado, están un escalón por encima de sus rivales. Partido bonito, defensas muy endebles de los dos equipos, y sorprendente que siga siendo Dani Ceballos, poco a poco, salió unos minutos convirtiéndose en un jugador que se está ganando al Emirates. Otra vez ovacionado, otra vez rindiendo a buen nivel, y hay que ver cómo van creciendo los dos proyectos, que pese a todo, te digo, están un poco por detrás de City y Liverpool. El de Italia fue un partido bastante igualado. Lo más bonito quizá fue ver al Olímpico sacar esa, a la curva del Olímpico sacar esa pancarta recordando a la hija de Luis Enrique. Fíjate que Luis Enrique lo pasó y mal allí en Roma y fue muy discutido por los aficionados, pero la fiel afición romanista le dedicó un bonito gesto al técnico luso. Una Roma que ha cambiado mucho porque en el final de mercado ha fichado jugadores interesantes como Mkhitaryan y hay que ver cómo se hace ese equipo todavía, que es un nuevo proyecto. Y el de Argentina un poquito más de lo mismo. Partido peor, no jugaban desde la final de la Libertadores y fue peor, empate a cero en el Monumental, y lo más noticioso es que no pasó nada, gracias a Dios, entre aficionados. Pero el fútbol argentino sigue en un nivel bastante flojo.
Tres empates en los tres derbis y el mes que viene River Boca vuelven a medirse, pero en las semifinales de la Libertadores y esta vez en Buenos Aires, no aquí en Madrid. ¿Te gusta la sintonía, Jesús?
Es muy chula, es la que suena en la previa de la Premier y para mí es la liga más bonita, la que más emoción deja. Y te apunto, para que te lo guardes, ojito al Leicester este año, que está haciendo un equipazo, es el que le aguanta al City y al Liverpool este inicio, y está siendo un poco el animador de esta Premier, que con esta sintonía queda tan chula.
Todo esto queda apuntado y grabado. Gracias, Jesús.
Un abrazo.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Baloncesto y baloncesto en Onda Madrid es Carlos Sánchez Blas. Hola Blas, buenas noches.
Bienvenido de Pablo, buenas noches.
Bien hallado, Carlos Sánchez Blas. 2-2 de España en el Mundial, 63-73 sobre Puerto Rico, pero sufriendo, ¿no?
Bueno, sin alarde. Yo creo que sin alardes. Me da la sensación de que con esto va a servir para llegar ampliamente a la segunda fase, incluso con el 3-3. Falta un partido frente a Irán el miércoles y gana España 3-3, que no es un detalle baladí, no es meterse en la segunda fase, sino que se arrastran las victorias y cuentan en esa segunda fase, que ya es el preludio antes de jugar los cruces de cuartos de finales. Nos va a tocar Serbia e Italia en ese segundo grupo, eso está confirmado porque han ganado las dos hoy. También ha ganado Argentina, los favoritos no están pinchando. Mañana juega Estados Unidos contra Turquía. Pero bueno, España tiene que mejorar, porque Serbia es un equipazo. Italia con Bellinelli y compañía se lo puede poner complicado. Y evidentemente hay que dar un salto de calidad, una zancada en China, como suele hacer España en este tipo de campeonatos. Lo de hoy, una faena de Aliño, ha madurado el partido. Marc, 19 puntos, 7 rebotes. Ricky, que está espectacular, 17 tantos, 8 capturas, 4 asistencias. Jul, buenos minutos, como el otro día partiendo desde el banco. 9 tantos para el escolta del Real Madrid. Esta valoración de Pierre Oriola primero y después del ídolo del madridismo, Sergio Llull, tras el España 73, Puerto Rico 63.
Lo importante es haber ganado, sumar otra victoria, clasificados ya para la siguiente fase y pues pensar ya en el partido de Irán, que queremos también ganar.
Sí, sí, hay que mejorar ese porcentaje, esa es la lectura principal. La segunda lectura es que aún así hemos ganado, ¿no? Que creo que es importante saber ganar cuando es un partido trabado, cuando no nos salen las cosas, y hoy lo hemos conseguido.
Solamente un apunte en versión global, el deporte se está globalizando, está llegando a todos los continentes, se están ampliando los campeonatos del mundo y yo creo que en baloncesto, Rodri, hay que revisarlo, porque son 32 selecciones, un campeonato muy largo y aquí todos los días en la primera fase un equipo mete 115 puntos, otro equipo gana por 45. Bueno, los que estamos metidos en esto vibramos y nos vemos todo, pero hay que intentar calar en el aficionado que viendo tal nivel de palizas seguramente no se pone delante de la tele o escucha la radio.
Pues sí, me parece un comentario acertado. Y hablando de palizas serias, que como tú decías nos puede tocar o nos va a tocar en la segunda fase y que está asustando en este arranque del campeonato. Y en menos de 3 semanas, Blas, el día 21 tenemos Supercopa en Madrid y tendremos derbi en semifinales.
Una Supercopa muy especial, porque es la primera en Madrid en toda la historia. Como tú dices, 21-22 de septiembre en el Palacio. Real Madrid Fuenlabrada semifinal ese sábado a las 9, ya confirmado. Y antes la otra semifinal, Valencia-Barcelona, con el debut oficial de Nikola Mirotić en el Palacio de los Deportes. Un guiño al destino para un jugador que seguramente no va a ser bien recibido. Se está volcando esta ciudad y esta comunidad con la Supercopa. Ya se han vendido más de 9.000 abonos. Y cuidado, que además hay una sorpresa que podemos confirmar en Onda Madrid para el concurso de triples el domingo a las 6, el regreso a las canchas de Luis Bullock, ya retirado hace algunos años, que va a participar en ese concurso de triples. Bueno, para nosotros un partido muy especial, Real Madrid Fuenlabrada, vamos vistiendo la previa. J. Cuspinera, delante del micrófono rojo de Onda Madrid, íntimo amigo de Pablo Laso, va a jugar contra el Madrid.
Objetivamente estamos a dos triunfos, ¿no?, de hacerlo. Evidentemente, hay que batir a dos grandísimos equipos. Primero al Real Madrid. Sabemos de la dificultad que tiene, pero bueno, pues vendremos con la ilusión de competir lo mejor que podamos. Y evidentemente en todo partido de baloncesto pues siempre tienes la ilusión de poder llevarte el partido. Y eso es a lo que queremos venir, a disfrutar y a competir lo mejor posible y a poder, ojalá, llevarnos el partido.
¿Tenías corazonada esta mañana? Decías, ¿me va a tocar el Madrid o no?
Sí, de hecho habíamos hablado, sorteo de bolas calientes, me toca el Madrid, ¿no? Así con solo había dos, 50%, evidentemente, pues nada, es un derbi bonito. Y con la afición que vendrá, pues de ambas partes, yo creo que vamos a tener un buen partido.
Eso te iba a decir, que al final Fuenlabrada comparece como anfitrión en el Palacio, que es un pelotazo. Va a haber mucha gente del Fuenla, más allá del resultado, un privilegio que Fuenla meta el codito ahí con Barcelona, Real Madrid y Valencia, trasatlánticos de la Copa de Europa, ¿no?
Sí, así es. O sea, evidentemente nosotros sabemos del nivel que tienen los tres equipos contra los que competimos aquí en la Supercopa. Y bueno, pues es un premio a nuestra afición, ¿no? El poder disfrutar de esta competición y de hacerlo con su equipo como anfitrión también ahí abajo en la cancha. Así que intentaremos dar la mejor imagen posible y, como hemos dicho, pues competir lo mejor posible.
Termino con dos. ¿Para ti el Madrid es mejor equipo? Mucha gente dice, cuidado que el Barça se ha reforzado y el Madrid no tanto y ha bajado un escalón. ¿Estás de acuerdo o no?
Yo es que aprendí de Pablo Laso, del que aprendí muchísimas cosas, que jamás desprecies al equipo campeón, ¿no? Lo aprendí y además lo viví en mis carnes cuando perdimos la Final Four contra Olympiacos, que hablábamos de que llegaba en el peor momento de los cuatro equipos que llegábamos a aquella Final Four y acabó ganándolo, repitiendo título. Y entonces, evidentemente, no sé si será mejor o peor, eso lo dice el tiempo, pero desde luego tienen un pedazo de plantilla y tienen ya toda la experiencia de luchar por todos los títulos. Y bueno, pues, ¿qué voy a decir de Pablo y su Real Madrid, ¿no? Haciendo historia, hay que respetarlos al máximo.
A rescatar un sonido de Pablo Laso Birrún, precisamente preguntado por Onda Madrid sobre su plantilla. Se ha hablado mucho de la comparación con el Barcelona, que ha fichado grandes estrellas. El Madrid ha renovado a Facundo Campazo y a Tavares, ha fichado a la Provítola y a Miki, ha subido a Nakhichi y a Garuba. Pero cuidado, porque es un documento para mí relevante, 43 segundos de radio en los que Pablo Laso viene a decir que cuidadito, que son los demás los que le tienen que ganar al Madrid.
Yo estoy muy contento con los jugadores que siguen en mi equipo, muchos de ellos han renovado en una situación en donde probablemente es en el mercado todos les querían y nosotros hemos conseguido mantener un bloque que ha venido trabajando durante muchos años, que ha ido creciendo y para mí eso está por encima. Si a eso le añades que metemos dos chicos nuestros de la cantera que a su, digamos, edad o nivel probablemente son los mejores de Europa y además traemos al MVP de la Liga Endesa y traemos a Jordan Mickey, que creemos que es un jugador que ha hecho una Euroliga muy competitiva, que ha jugado en NBA, que tiene experiencia. Yo estoy muy contento con lo mío. No miro mucho lo de enfrente porque los que tienen que preocuparse de ganarme son ellos.
No va a estar mal el pistoletazo de salida a la temporada y va a molar lo de Bullock, ¿eh? Que la clase y la buena mano no tienen edad. Y eso lo sabes tú mejor que nadie, Blas. Mañana la liamos, ¿no?
Sí, mañana de verdad que todo el mundo escuche el partido de las 9, un programa muy especial para nosotros. Ponemos un pequeño cebo con un deportista madrileño, para mí ahora mismo a la altura del mejor en cualquier deporte. Un tío que la va a liar este verano y una persona sencillamente sensacional.
Estaremos con él. Un abrazo, Blas.
Un abrazo, chao.
Y un día más seguimos mirando a Cercedilla con el corazón en un puño. Allí continúa mediante el uso de drones la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. En total, hoy ha habido más de 300 efectivos implicados en las labores de rastreo, pero de momento no ha habido éxito. Al pie de la sierra ha estado toda la jornada y con todas las novedades, contándolas al minuto nuestro compañero de Telemadrid, Roberto Gómez. Hola Roberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo último que hemos sabido aquí es que los perros habían detectado rastros que podrían ser de Blanca, pero al final nada, ¿no?
No, al final nada. Al final ha sido un falso rastro. La verdad es que ha pasado mucha gente estos días por el monte, no solo hoy, por aquí es una zona en la que pasan muchos excursionistas y probablemente sea un rastro falso. En cualquier caso, la búsqueda va a seguir mañana a partir de las 8 de la mañana, aunque esta noche van a estar la Guardia Civil patrullando por los caminos y las sendas de la zona por si encuentran o ven algo. Lo casi más reseñable de esta tarde han sido las declaraciones de Lola, que es la hermana de Blanca. Nos ha venido a contar que la principal hipótesis de la familia es que le hayan pillado las tormentas de la semana pasada en el monte, porque Blanca está acostumbrada a venir mucho aquí a hacer senderismo, hay veces que se queda a dormir toda la noche al raso y creen que puede haber pasado eso.
Había el convencimiento de que si Blanca estaba en la zona solo era cuestión de horas haberla encontrado hoy. ¿Esa expectativa se desvanece o hay indicios para pensar que se la pueda encontrar en las próximas horas? ¿Es la única línea de actuación de momento de la policía?
Bueno, las esperanzas siguen al máximo, nos decían desde la Guardia Civil, la Policía Nacional, los bomberos. Ellos van a seguir trabajando, van a seguir revisando las zonas en las que han estado hoy. Mañana muchos de los esfuerzos se van a centrar, tanto aéreos como humanos, en siete picos. Hay dos de los picos, el 5 y 7, donde que quieren revisar. Ahí además es una zona donde hay muchas cuevas y demás. Y de hecho, Lola, la hermana de Blanca, nos decía que si está en algún sitio, la familia cree que va a ser en siete picos, porque es el sitio familiar. De todas formas, la Policía Nacional nos decía a primera hora que esto no es la única línea de investigación, no han precisado, pero nos dicen que están investigando otras vías, así que veremos. En cualquier caso, aquí la gente está con muchas esperanzas y con muchas fuerzas para intentar encontrar a Blanca.
Son jornadas informativamente también agotadoras, así que Roberto, te agradecemos mucho estos minutos y a descansar. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Pistas erróneas y desinformaciones aparte, la policía sigue manejando la hipótesis de esa desaparición voluntaria y la familia sigue hablando, como nos ha contado Roberto, de la posibilidad de un accidente. Muchos madrileños acudimos a Cercedilla, a la Fuenfría o a Siete Picos a practicar senderismo, y si alguien conoce bien la zona es José Luis Luna, que es guía de montaña del Club Bucaneros Solidarios. Hola José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estamos hablando de un lugar habitual de excursionismo, de senderismo y de montañismo. La policía ha centrado el rastreo en los Siete Picos, como decía ahora Roberto, también en el Poyal de la Garganta. ¿De qué tipo de terreno estamos hablando?
Hombre, pues un terreno, bueno, Siete Picos ya es un terreno un poco más complicado. Ahí hay, como ha comentado el compañero hace un rato, pues cuevas, hay bastantes zonas un poquito más, pero vamos, lo que es la zona de Cercedillas y todo eso, mucho sendero, está bien señalizado, y vamos, y Blanca me imagino que tiene bastante experiencia, por lo que he oído.
De esas zonas boscosas y muy escarpadas de las que hablaba la policía, sobre todo en la zona de Siete Picos, ¿cuáles son los mayores peligros con los que se haya podido encontrar Blanca, sobre todo si atendemos a esa hipótesis de las tormentas y de que le pillaran en un lugar inapropiado?
Claro, sí, a lo mejor le ha pillado una tormenta y ha intentado, pues para cubrirse o algo, y se ha resbalado por alguna de las cuevas o por un tramo de esos de más peligroso, pues es que es un hay.
En esta época del año, de todas formas, José Luis, hay multitud de aficionados que acuden a la montaña, que suben a esa zona, en ese sector de la sierra. Es difícil perderse o sufrir un percance sin que alguien te vea, ¿no? Sobre todo en estas fechas de fines del mes de agosto.
Sí, lo que pasa es que, claro, lo de ir solo es lo menos, vamos, lo que no se puede hacer. Porque, oye, nunca se sabe si sales, algún mareo, algún... Y lo mismo, pues eso, no pasa a nadie, pues hasta dentro de un tiempo.
Ya, lo que
por
sí...
Por eso te digo que lo es que... importante... Sí, sí.
Sí, es importante ir con alguien, ¿no? Que valga como con recomendación para todos los oyentes que les guste la montaña, que no vayan solos y que vayan con un teléfono móvil, ¿no?
Sobre todo un teléfono móvil y vamos, dejaos dicho dónde vas, vamos, y si vas con alguien mucho mejor, por lo que puede pasar, pues oye, nunca se sabe, si te da un mareo, una bajada de tensión, cualquier historia... Y justo a lo mejor te pilla que te ha salido del camino, pues vas a hacer tus necesidades o cualquier historia y para encontrarte pues es complicado.
Vamos a esperar a que Blanca, con víveres en la mochila, con su capacidad para estar en la montaña, siendo una experta como era, haya podido permanecer allí este tiempo y que las noticias sean buenas en las próximas horas. José Luis, muchas gracias y un abrazo fuerte.
Ojalá que sea todo una anécdota. Además, con todo el equipo que está buscando, que con toda la experiencia que tienen, seguro que sale todo bien.
Ojalá sea así. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Últimos minutos de este partido de las 9, ya estamos en tiempo de descuento. Diego García, ¿qué más debemos saber antes de irnos?
Bueno, pues para empezar, que el Real Madrid ha inscrito al futbolista Vinicius ya como jugador de la primera plantilla. Recordar que la pasada temporada lo hacía como con ficha del Castilla. Bueno, pues esta temporada va a ser como jugador a todos los efectos del primer equipo, con el dorsal 25, ya no con el 28. Y actualizamos la última hora del mercado de fichajes. Para empezar, confirmamos al 100%, lo confirma el Valencia Club de Fútbol, Rodrigo Moreno Machado se queda en el Valencia. Además, fichajes de última hora, Kevin Rodríguez, ya sabes que de la Real Sociedad ficha por el Leganés, Kennedy del Chelsea ficha por el Getafe, Salva Ruiz del Valencia ficha por el Deportivo de La Coruña, Robert Pierre, precisamente el Deportivo de La Coruña, ficha por el Levante, y el Huesca ha fichado a un nigeriano en Guacali, así que esos son los últimos fichajes de última hora en este mercado que se cierra hoy a las 12 de la noche y del que hay que estar atentos hasta el último segundo.
Puede pasar de todo. Bueno, de todo creo que no va a pasar. No pueden pasar algunas cosas. Todo el verano hablando de Neymar y de Pogba y se nos va el verano, se nos va el verano y nada, ¿eh?
Se van a quedar en sus equipos, respectivamente. Es muy difícil, que una operación de este nivel o de este calibre se lleve a cabo. Son muchos millones en juego, hay muchas cláusulas y muchos intereses de promedio, y son fichajes complicados para cerrar a última hora.
Contaremos todo lo que pase en el partido de la una. Mañana, los últimos movimientos de este mercado de fichajes que expira a las 12 de esta noche. Nos vamos. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.